COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. En este miércoles, día 5 de abril, en este miércoles santo, día en el que se va incrementando la intensidad de la Semana Santa ferrolana y también de otros puntos de nuestro entorno. Hasta cuatro procesiones salen hoy a la calle y va ganando intensidad conforme se acercan los días centrales y tal, y como habéis escuchado también en la anterior entrevista, en el tiempo regional también aumentan, bueno, pues esas pernotaciones, esas visitas de turistas y, bueno, de gentes de la comarca que se acercan hasta aquí, hasta la ciudad, para poder ver, bueno, pues todos estos pasos. Hoy saldrá a la calle por parte de la Cofradía de la Merced a partir de las 7 Nuestra Señora de los Cautivos y del Cristo Redentor. Media hora más tarde lo hará por parte de la Cofradía de la Soledad, la procesión quizás, bueno, pues más curiosa y diferente que tenemos en la ciudad, de Cristo de los Navegantes. Hoy José Manuel Levia, hermano mayor de esa Cofradía de la Soledad, nos hablará de esta tradición que también, bueno, pues varía en esta ocasión porque se la ha cambiado el carrito habitual que llevaba en otros años y por primera vez este Cristo de los Navegantes será portado a hombros por fieles. También nos acercaremos a las recetas de Semana Santa. Conoceremos un poco también lo que comemos en nuestro entorno en estos días en los que baja el consumo de carne, sobre todo por parte de todos los cristianos, y aumenta el consumo de pescado, sobre todo de bacalao. Las torrijas también son otros de los protagonistas, otras de las protagonistas importantes. Nos va a contar todas estas recetas y los trucos Marta Cerrido Pintos en la sección Saboreando. Y además, dentro de nada, cuando acabemos esta introducción, también recibiremos en estos estudios de la cadena COPE Ferrol al alcalde de la ciudad, Ángel Mato, para hablarnos también de la repercusión económica y social que tiene esta fiesta religiosa, la Semana Santa, también en el turismo y en la economía de la ciudad de Ferrol durante estos días. De estos y de otros temas, como, bueno, pues las diferentes protestas que ya se están viendo la luz por parte de los usuarios de los autobuses, porque a partir de la próxima semana se cerrará esa avenida de Aspías y tal, y como, bueno, pues se denunciaba, por ejemplo, en la jornada de ayer el Bloque Nacionalista Galego, bueno, pues se pide un poquito cómo poder atender a todos estos usuarios para poder seguir con este transporte público en la medida de lo posible, que afecte lo menos posible a aquellas personas que lo utilizan. Esta mañana también rueda de prensa de Javier Díaz, portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol. A partir de las 2 de la tarde también visita del vicepresidente primero y consejero de Economía e Industria, Francisco Conde, a la ciudad de Ferrol, donde entregará los diplomas a los participantes en ese campamento científico que durante estos 3 días se celebró en el CIS Tecnología y Diseño de Acabana, para los más pequeños de la casa. Y a partir de las 4 también Francisco Conde va a mantener un encuentro con el Comité de Empresa de Navantia, que también está manteniendo movilizaciones durante estos días para, bueno, pues poder firmar ese convenio colectivo, mantener, bueno, pues aumentar incluso los derechos sociales y también avanzar en el plan industrial. Por la tarde, a las 7:30, otras muchas personalidades y autoridades, entre ellas la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, van a participar en esa procesión del Cristo de los Navegantes, en la que también estará el obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñanos. También te recuerdo que los trabajadores de la plataforma logística de Lidl en Narón cumplen hoy 50 días de huelga indefinida para reclamar que se cumpla ese convenio colectivo que dota más personal a este centro de distribución. Y el Ayuntamiento de Aspontes va a participar mañana también en la manifestación convocada por los propietarios de los terrenos afectados por el Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural Fragas do Eume y los 5 ayuntamientos que conforman la comarca. Una movilización que se desarrollará a partir de las 12 del mediodía en la gasolinera de Ponte de Eume. En el acceso a Fragas do Eume tiene como objetivo asomar el rechazo de las personas propietarias y de estas administraciones locales a este plan aprobado, dicen, de una manera unilateral. También exigirán a la Xunta que el plan se elabore con consenso y se abra un diálogo con el vecindario para concretar aspectos como los usos y restricciones que afectan a cada zona, así como las indemnizaciones previstas en función de esas limitaciones. Y hablando también de las Fragas do Eume, comentar que a pesar de la mucha afluencia de turistas y de visitantes durante estos días a este parque natural, a este enclave único que tenemos aquí en la comarca del Eume, no hay autobuses lanzadera para poder trasladar a esos visitantes y turistas desde el centro de interpretación hasta el monasterio de Cabeiro. El motivo es que no se ha llegado a un acuerdo con la Diputación de A Coruña, con la Xunta de Galicia, para poder arreglar también en condiciones esa carretera que acumula tremendos baches e incluso desprendimientos. Además, los dos puentes colgantes, también que eran otro de los atractivos turísticos de estas Fragas do Eume, están cerrados también durante estos días porque por falta de tareas de mantenimiento, como sucede en todo el parque, no se puede acceder porque el estado de las maderas puede suponer un peligro para aquellas personas que lo atraviesen. Bueno, dicho esto, echamos un vistazo también a algo muy importante durante estos días, como es el tiempo. Dobarro y Asociados Abogados nos ofrece esta información. Recordar que este gabinete está ubicado en el número 2 de la calle Zurbarán, Entresuelo, aquí en Ferrol. Tenemos cielos soleados que alternan con unas nubes de tipo alto y una temperatura en ascenso de 16 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día, os en Ferrol. Seguiremos na influencia das altas presións e con circulación do nordés, xa máis debilitada ca onte. Unha situación que non está un día de ceos con nubes de tipo alto pola mañá, prevése un aumento de nubes, das nubes medias pola tarde, o que non impedirá que hoxe as temperaturas ascendan, as máximas poden acabar os 20 graus. Todo isto cun vento do nordés que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, por cierto, abrigaros por la noche porque los termómetros descienden y de manera considerable. Además, teníamos ayer por lo menos viento del nordés. Hoy también soplará, pero ya con carácter débil, lo que enfría bastante las temperaturas. Las mínimas rondarán, lo dicho, los 6 grados y las máximas, atención, ascenderán el viernes y el sábado hasta por lo menos los 25 grados. Afortunadamente, nos esperan lluvias. Vamos también a la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Recordamos ese dispositivo especial de tráfico que tienen en marcha aquí en la ciudad de Ferrol. Esos aparcamientos disuasorios y esa posibilidad de coger desde Fimo esos autobuses que conectan este punto de la ciudad con el centro para evitar, en la medida de lo posible, esos agobios, esas retenciones, la restricción de vehículos en la zona, evitar en la medida de lo posible. Y además hoy también comienza la segunda fase de la operación salida de esta Semana Santa, que mantendrá este dispositivo en marcha hasta el próximo domingo por parte de la Dirección General de Tráfico, con lo cual muchísima precaución. Lo importante es volver, recordad.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y hoy, como uno de los protagonistas de nuestra programación de este miércoles santo, tenemos también en los estudios de la cadena COPE Ferrol al alcalde de la ciudad, el socialista Ángel Mato. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Señor Mato, ¿cómo está viviendo un poco la Semana Santa y toda esta afluencia de visitantes que nos dan a todos una alegría especial, coincidiendo también con este anticiclón que nos acompaña? ¿Cuál es la repercusión de la Semana Santa para la ciudad de Ferrol y cómo colaboran ustedes también con este evento, con esta fiesta religiosa?
Bueno, pues yo la verdad es que creo que sobran las palabras, ¿no? Yo creo que cualquiera que haya recorrido las calles estos días se habrá dado cuenta de que un año más, pues esta Semana Santa, esta celebración, realmente es la que más gente atrae a la ciudad de Ferrol a lo largo del año. Y además, bueno, pues como bien decía, ¿no? El buen tiempo siempre es una ayuda, ¿no? para que se celebre en todo su esplendor. Además, hay que tener en cuenta que esta es la primera Semana Santa en la que realmente no hay ninguna restricción. Y por lo tanto, yo creo que todo el mundo tenía muchísima ilusión pues por poder celebrarla como habitualmente se hacía, ¿no? En cuanto a las actividades que programa el ayuntamiento, el uh-huh. apoyo que presta, bueno, más allá de ese aporte económico, ¿no? Que como decía hace unos días, pues nosotros lógicamente somos la administración que con diferencia aportamos más recursos a la celebración de este evento, del orden de unos 70.000 euros de forma casi directa. Pues además hemos previsto para esta semana pues unos buses lanzadera entre el aparcamiento disuasorio que tenemos establecido en la Malata. También, bueno, disponemos de un amplio dispositivo de protección civil y un hospital de campaña en el hospicio. Y además también, bueno, hemos previsto que para la llegada de los visitantes, pues tenemos un tren turístico que, como todo el mundo sabe, está circulando por la ciudad de forma permanente, ¿no? La idea es que, más allá de los desfiles procesionales, que es lo que realmente a la gente le atrae en primer lugar, pues yo creo que también ofrecer una amplia oferta de actividades también culturales. De hecho, este año hemos hecho una guía que se llama Semana Santa más que procesiones, ¿no? Pues la idea es que la experiencia pueda ser completa en su visita a la ciudad y que todo el mundo pues pueda disfrutar tanto del entorno natural como de una visita al Castillo de San Felipe, por ejemplo, o incluso visitar las meninas en el barrio de Cánido.
Bueno, ojalá esto fuese así todo el año, o por lo menos en más ocasiones.
Evidentemente, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la ciudad brilla como nunca y lo que decía, ¿no? Este anticiclón que nos acompaña, pues yo creo que es la guinda del pastel.
Le tengo que poner el contrapunto. Ha habido críticas también por esas obras que se están llevando a cabo, tanto en la calle de la Iglesia, en la calle San Francisco, como, bueno, pues a veces las cofradías también han dicho que va a ser complicado acceder al centro de la ciudad de Ferrol, incluso tener que variar ese recorrido de muchas cofradías, de muchas procesiones.
Bueno, es evidente, pero verá cómo esas obras que se están haciendo, bueno, lo primero que hay que decir es que lógicamente son obras que redundan en beneficio de que la ciudad se encuentre de alguna manera lo mejor cuidada posible. Son obras que estaban planificadas desde hace mucho tiempo. De hecho, con las cofradías llevamos hablando pues más de un año casi de cuándo se iban a cómo iban a ir evolucionando las obras y cuándo se iban a ir abriendo y cerrando calles. Y bueno, yo creo que los desfiles procesionales tal y como están recogidos en el propio procesionario están teniendo en cuenta pues esas obras que se están haciendo, pues por ejemplo en la calle de la Iglesia, que es una calle pues que tiene algunos condicionantes importantes, ¿no? Como por ejemplo pues que da acceso a la concatedral de San Julián, donde habitualmente se celebran bastantes de las salidas, entradas de esas imágenes, ¿no? Pero en todo caso, como ya llevamos mucho tiempo trabajando en la planificación de esta Semana Santa, yo creo que son cuestiones de carácter menor y bueno, estos días yo mismo pude ver que había pocas incidencias, ¿no? Las obras, como siempre, son incómodas, pero son imprescindibles y por lo tanto tampoco es cuestión de hacer depender todo se haga un evento u otro, ¿no?
Señor Mato, más obras, las que se están llevando a cabo también en el Boulevard de Aspías por parte del Ministerio de Fomento. Se cerrará además esa avenida también tras la la Semana Santa. El Benega, por ejemplo, ha pedido ayer nuevas rutas de autobús para evitar la afección de estas obras en los vecinos.
Bueno, respecto a eso, seguramente ninguna solución es buena, ¿no? Pero yo lo que sí que le quiero trasladar a todo el mundo es que el servicio de autobuses pues sea de alguna manera gestionado a tres partes, por decir así, un poco atendiendo a las necesidades de cada barrio. Segundo, teniendo en cuenta un poco los cortes que se iban a hacer en esa avenida, que lógicamente pues va avanzando y tiene que de alguna manera intervenir en esas zonas de cruce, y siempre de la mano de la Consellería de Transporte, ¿no? Que es quien verdaderamente gestiona el servicio de autobuses, ¿no? El ayuntamiento lo que ha intentado es coordinar estas tres necesidades, y bueno, yo creo que en principio, salvo que se detecten ahora cuando empiecen esos cambios alguna necesidad a mayores, pues yo creo que en principio está todo resuelto, de acuerdo a lo que también hemos venido hablando con la propia Asociación de Vecinos del Barrio, ¿no?
¿Para cuándo podrían estar finalizadas estas obras de humanización de la Avenida de Aspías?
Bueno, el plazo de ejecución de las obras es de 2 años, ¿no? Por lo tanto, aún queda bastante tiempo para verlas finalizadas. Yo creo que ahora mismo se están abordando por lo menos uno de los puntos más complejos, que es justamente ese paso elevado que hay entre Caranza y el Bertón. Y bueno, yo creo que dentro de unos meses empezará otro punto problemático, que es el acceso a la trinchera y el acceso a la calle nueva de Caranza, que también obligará a hacer algunas modificaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta obra es la obra de urbanización más importante que se ha hecho nunca en la ciudad, ¿eh? Es casi 1,5 kilómetros de intervención, y por lo tanto es evidente que bueno, va a provocar algunas molestias, pero también yo creo que va a dar una imagen completamente distinta de esos barrios, ¿no? A los que da acceso, Ultramar, Caranza, Recimil, etcétera.
Dejamos un poco las obras de lado y vamos a hablar de ese expediente de candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad, que previsiblemente estaría lista en el próximo mes de julio. El experto también en patrimonio del ICOMOS, Alfredo Conti, ha estado durante estos días en Ferrol hablando y visitando todos esos lugares. ¿Cuáles son las expectativas, alcalde? ¿Es posible conseguir esta distinción?
Bueno, yo naturalmente que lo veo posible. Además, no le voy a quitar ni un punto ni una coma a lo que decía Alfredo Conti, que para eso es un experto internacional en la evaluación de expedientes precisamente de patrimonio mundial, ¿no? Él decía el otro día, que en conversación que mantuvimos, que él estaba seguro de que los bienes eran merecedores de ese galardón, y yo creo que los dos coincidíamos en que es tan importante el camino para llegar a ese punto como el obtener, digamos, ese título de Ferrol, Puerto de la Ilustración, como patrimonio mundial, ¿no? Por lo tanto, estoy completamente convencido de que llegaremos. El expediente quedará, como se decía, finalizado en el mes de julio, y a partir de ahí, pues los trámites que quedan son presentarlo por parte de la Xunta ante el Gobierno de España, y que el Gobierno de España lo eleve a ICOMOS, ¿no?
Volverán a pedir también, a solicitar esos fondos para la ciudad del deporte que se pretende crear en Fimo, después de que, bueno, pues hayan sido desestimada esta petición por valor de 5 millones. Ahora hay un periodo de alegaciones. ¿Qué es lo que le falta a este proyecto?
Bueno, yo creo que esta resolución es provisional y es una solicitud de subvención en la que competíamos con más de 1,000 proyectos, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que nos quedamos a tan solo 7 puntos de acceder a los fondos, y lo que vamos a hacer es aprovechar este tiempo de alegaciones pues para poder recabar, sobre todo, apoyo de las entidades deportivas, de manera que eso pueda suponer un plus, analizar muy bien a cuántos niños y niñas pues afecta la modificación y la mejora de estos espacios, y tratar de reengancharnos en esa segunda fase, porque entendemos que es un proyecto fundamental, que además está financiado, y desde luego yo creo que Ferrol no debería de perder, caso de que se pueda acceder a estos fondos, esos 5 millones de euros que tenemos previstos para poder modificar los pabellones actualmente existentes y el pabellón de Punta Arnela, que ahora mismo es un parque de seguridad vial.
En este último minutito, después de la Semana Santa, preparación ya de la precampaña, ¿no? ¿Cómo la afronta?
Bueno, pues yo la afronto con normalidad. El trabajo de estos 4 años ya está hecho. Tenemos muchísimos proyectos encima de la mesa. Yo creo que ahora a mí me toca y al gobierno le toca seguir trabajando en lo que tenemos hasta el último día, y lo vamos a seguir haciendo, pero coordinaremos pues ese trabajo con la presentación de los nuevos proyectos que tenemos para la ciudad, que a diferencia de cuando llegamos, ahora están redactados, escritos y perfectamente dispuestos para poder afrontar otros 4 años de mandato si es que la población pues nos otorga esa responsabilidad. Por lo tanto, con mucha ilusión para poder abordar estos nuevos 4 años y pensando siempre en que lo que la ciudad merece, que es de un poco de lo que se trata, es de que Ferrol vaya ganando confianza y de que Ferrol, de alguna manera, pueda tener continuidad. Yo creo que eso es algo que todos los ferrolanos y ferrolanas echan de menos y ojalá nos otorguen la responsabilidad de poder hacerlo.
Señor Ángel Mato, gracias por estar en nuestros estudios. Saludos.
Muchísimas gracias a ustedes y a sus oyentes. Gracias.
Y es tiempo ahora también de recordar los titulares y las noticias más destacadas de este miércoles día 5 de abril aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
La Semana Santa es lo principal, inunda toda la información, toda la actualidad, sobre todo porque aquí tenemos esa distinción de fiesta de interés turístico internacional. Las procesiones van ganando en número y en intensidad. Pero ¿cuáles son los otros titulares de esta jornada? Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues algunos de ellos nos ha dejado hace unos minutitos aquí Ángel Mato, el alcalde de Ferrol. Lo hemos escuchado atentamente y precisamente, por ejemplo, desde el grupo municipal del PP ya han criticado esa pérdida de esos 5 millones de euros para esa ciudad del deporte. Bien, es cierto que dice el alcalde que todavía hay tiempo para presentar alegaciones, pero desde el PP dicen que es un nuevo fiasco de esos fondos de transición ecológica, en donde dicen que desde el gobierno municipal han sido incapaces de conseguir ese dinero. Además también, por ejemplo, de esos 2,5 millones para ese proyecto del futuro centro del sector naval. Eso en lo que se refiere a algunos de los temas que trataremos a partir de las 2:20. También, por ejemplo, esta tarde a las 5 los trabajadores de Lidl, que cumplen nada más y nada menos que hoy 50 días en huelga indefinida, realizarán una nueva acción de protesta. Partirán a pie desde la glorieta situada en Freixeiro, en la carretera de Castilla, discurrirán por esta carretera, posteriormente por Ciudad Europa, a Gándara, y finalizarán precisamente en donde esta cadena de supermercados Lidl tiene un establecimiento, en ese polígono, en el polígono de Agándara. Los trabajadores sobre todo denuncian que, a pesar de llevar ya 50 días de huelga desde la dirección, y los llaman para sentarse, ni tampoco se interesan por cuáles son sus demandas. En lo que se refiere también a la Semana Santa, como bien decías tú, Ada, sin duda alguna ayer fue uno de los días importantes, sobre todo para esas portadoras del Tercio de la Virgen de la Esperanza, una procesión que fue seguida por miles de personas y sobre todo donde la retirada fue de los actos más emotivos. Como bien decías tú, sigue creciendo en intensidad nuestra Semana Santa. Para hoy tenemos 4 procesiones, todas ellas, alguna de ellas muy vistosa, como por ejemplo la que tiene previsto salir a las 7:30 de la tarde desde la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, a Ferrol Bello, el Cristo de los Navegantes, porque además esta procesión no va con capuchones y se adentra, por ejemplo, en el arsenal militar de Ferrol. Es una procesión típica donde todos los ciudadanos pueden, bueno, pues entrar también en estas instalaciones militares. Además, también hay otras 3 procesiones para esta jornada. Y precisamente la Semana Santa está motivando que apenas queden libres camas en establecimientos hoteleros de la ciudad, rozándose el 100% de ocupación, según aseguraba en las últimas horas Cesario Pardal, que es el presidente del clúster del turismo de nuestra región. También, por ejemplo, va a ser sin duda alguna un lugar de punto de encuentro el muelle de Curuxeiras desde mañana jueves y hasta el domingo durante 4 días, porque ahí se va a celebrar a Festa do Marisco, que organiza conjuntamente la Cofradía de Pescadores de Ferrol en colaboración con la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, una actividad que se recupera además este año. Ahí vamos a poder disfrutar de diferentes manjares de nuestra ría: percebes, vieiras, almejas, mejillones y también empanada de marisco, todo ello amenizado con distintas actuaciones musicales para completar cada jornada. Y eso sí, entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche, pues va a tener lugar esa animación en la zona de Curuxeiras. Y en lo que se refiere también a otros asuntos, bueno, pues mañana tenemos, a pesar de ser Jueves Santo, una concentración a partir de las 12 del mediodía en la gasolinera de Pontedeume, en este caso en la zona donde se accede al parque de As Fragas do Eume, porque precisamente los propietarios de los terrenos situados en As Fragas do Eume y por ello afectados por el plan rector de usos y gestión de este parque, y también los 5 ayuntamientos que componen este territorio, como son Acapela, Cabanas, As Pontes, Monferro y Puente de Eume, tienen convocada esa acción de protesta para reclamar a la Xunta de Galicia algún tipo de medida al objetivo de mostrar su rechazo a ese plan rector que acaba de ser aprobado. Piden, por ejemplo, que se abra un proceso de negociación con los propietarios para consensuar qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, y también algunas indemnizaciones teniendo en cuenta las limitaciones de usos que van a recibir ese parque de As Fragas do Eume. Y en lo que se refiere al capítulo laboral, esta tarde el vicepresidente segundo de la Xunta, consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, se va a reunir aquí en la Plaza de España, en el edificio administrativo, con los trabajadores de Navantia Ferrol, una reunión de trabajo, suponemos que para perfilar de alguna forma también cómo puede colaborar la Xunta en lo que se refiere a la formación de nuevos operarios, tanto de la industria auxiliar como también aquellos que ya forman parte de la empresa naval pública.
Bueno, con respecto a los de Fragas de Eume, ya lo comentaba yo antes, yo pasé el domingo por allí y la verdad es que es una pena el estado de conservación y mantenimiento. No hay autobuses, tampoco lanzadera para acceder al cenobio por el mal estado de conservación.
Hay una guerra, una cierta discrepancia, y además sobre todo en esta época del año, a 2 meses de las elecciones municipales, donde Xunta y Diputación dicen que la carretera no es de ninguno de ellos. Es decir, la Xunta tira la piedra contra la Diputación tira la piedra contra la Xunta. La Diputación siempre ha utilizado, precisamente, ha sido la encargada de sufragar esos autobuses en esta época del año, y bueno, en plan, como no está la carretera en buen estado, la Diputación ha decidido no poner esos autobuses. Bien, es cierto que la carretera está en mal estado, a ver si algún día clarifican quién es el propietario y a quién le corresponde poner el dinero, que eso es lo importante.
Claro, mientras la casa se embarrer, como se dice. Gracias, Javi. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliar estas y otras informaciones destacadas en este miércoles, día 5 de abril.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, necrológica, la señora doña María Luisa Ramos Gómez, viuda de Pepe do Gaiteiro, falleció en el día de ayer a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos Marcial y Lolo, hijas políticas Mari Carmen y Fina, nietos Mari Carmen, Gustavo y José Ángel, nietas políticas Dani, Miguel y Laura, bisnietas Sara, Alba, Saray y Andrea, hermanos Manolo fallecido, Isolina fallecida, Maluca fallecida, Alicia fallecida, Carmen, José Luis, Gonzalo y Gelines, hermanos políticos, sobrinos, ahijadas, Luchi y Mari, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar y el sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Esteban de Sedes. A continuación del sepelio se celebrará la misa in coena domini. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y en el programa de deportes de hoy, a partir de las 3:30, mucho que contar, Santi Rey, porque vas a hacer un poco, bueno, pues ese balance, esa previa de todas las competiciones deportivas de los próximos días. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, está claro. Y en alguna categoría como la preferente de fútbol hay doble jornada, jueves y domingo. Y también vamos a escuchar a Carlos Mouriz, el director deportivo gerente de Racing, que está compareciendo ahora mismo en Amalata, hablando sobre todo de ese partido de por Racing, que ya hoy había colas para comprar las entradas a los abonados que quieren invitar a personas, y hay que destacar que el conjunto racinguista, pues antes tiene otro partido y es el que se tiene que centrar y es el que quiere hablar solo Cristóbal Parralo, que es ante el Mérida el próximo domingo a las 12 de la mañana. También hay que destacar que este fin de semana es la despedida del Basi Ferrol de la competición, porque se acaba la liga y con ello ya iniciarán las vacaciones las jugadoras, no las del resto de equipos que van a jugar los playoffs, entre ellos su rival, el Zamora. Primero contra segundo, partido atractivo, entradas a solo 3 euros y va a contar con todas las jugadoras Lino López para esta despedida. También va a jugar un partido muy importante Oparrulo, en este caso ante el Alcira, un partido entre tercero y cuarto clasificado de esa liga de segunda división de fútbol sala, y un partido en el que Oparrulo quiere recortar la desventaja con el equipo valenciano, que ahora mismo es de 5 puntos, y sobre todo para consolidarse en esas plazas, porque de perder vería cómo se podrían acercar los equipos que están por debajo de él en la tabla clasificatoria. También hay que hablar que en el fútbol el Somozas pues va a jugar este fin de semana, va a recibir al líder, al Deportivo Fabril, el domingo a las 6 de la tarde en el Manor Candocia, con la esperanza de conseguir la victoria para poder acercarse a la salvación. De todo ya hablaremos a las 3 y media en el 97.9, y recordar que mañana y pasado no hay programa de deportes.
Tampoco habrá programa, bueno, pues este magazine Cope Ferrol por ser esos días festivos, pero mañana también tendréis esa programación regional para hablar de las pinceladas también de lo que sucede aquí en nuestro entorno.
Que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré.
Hacemos una pequeñísima pausa para conocer la última de las noticias nacionales, internacionales y regionales. Regresamos a la 1 y 20 y hasta las 2 en el 97.9 y también en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol y comenzamos el espacio de opinión del oyente de este miércoles día 5 de abril. Recordaros que mañana y pasado no tendremos programación, son días festivos. Mañana tendremos programación regional, eso sí, donde habrá algunas pinceladas también de lo que está ocurriendo estos días aquí en la ciudad departamental con la celebración de esta festividad religiosa declarada de interés turístico internacional, que lo dicho, va ganando en intensidad en los próximos minutos. También nos acercaremos a la cofradía de la Soledad para hablar de una procesión única que hace un par de años organiza esta hermandad. Se trata del Cristo de los Navegantes, que hoy saldrá a la calle partiendo de la Iglesia del Socorro a partir de las 7:30 de la tarde. ¿Cómo estáis viviendo la Semana Santa? ¿Cuáles son, bueno, pues vuestros pasos, vuestras imágenes de las que sois devotos? Contarnos alguna experiencia si sois cofrades. ¿Desde hace cuántos años lleváis participando en la Semana Santa? ¿Cómo se vivía en vuestra familia? Cualquier anécdota nos va a servir para confeccionar en el día de hoy este tiempo de Usted Dirá, en el que tú eres el protagonista. ¿Qué tienes que hacer para participar? Pues marcar el 981-33-3105 y si no, mandar un mensaje de texto o de audio a nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Vamos ya con la primera intervención del día. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Doña Ada, ayer estuve escuchando a mi alcaldesa, doña María Ferreiro, y ya no pude entrar en antena, y quisiera puntualizar unas cuantas cosas. La primera, preguntarle cómo está esa ilusionante noticia que nos había dado sobre una fábrica de buses en el polígono de Pozo, buses y baterías. Yo le pregunto a doña María si se le perdió o extravió el número de teléfono del empresario chino, porque no nos dice nada de eso. Y luego también le quiero recordar sobre el Padrado de la Cultura, donde está la Asociación Cementera, y que en ella está en la banda de música de Narón, la joven banda, que cuando estuve yo en la directiva fuimos terceros de Galicia en el certamen de bandas de Santiago, y hemos conocido ciudades de España como Barcelona, bueno, con la banda, con los jóvenes, Tenerife, Huelva, Madrid, y en Madrid concretamente nos preguntaban, ¿dónde es Narón? Y nosotros tuvimos que explicar, claro, no conocía Narón. Estábamos dando a conocer Narón por toda España. Y al lado de Ferrol, ah, Ferrol sí, pero Narón no. Y le pregunto a mi alcaldesa, con todos los respetos, ¿dónde están sus gestiones, tanto del polígono industrial de Río del Pozo, para traer empresas, para dar trabajo a la comarca, y también dónde está, pues, ahora la banda de música? Porque no sabemos nada de ella. Está abandonada. Y digo esto porque era una ilusión muy grande del señor Gato, un gran alcalde de Narón. Y digo, ¿dónde está su gestión? Le pregunto con todos los respetos, ¿dónde está su gestión como alcaldesa? Porque pagarle pagamos bien. Le estamos pagando duramente. Y yo le aconsejo, mi modesta opinión, que debe dejar de puesto a otro candidato de su propio partido, que tenga alguna gestión más importante para esta competencia, que está totalmente olvidado. Y lo digo con todos los respetos a mi alcaldesa.
Pero o sea, hay que dar su opinión, vale.
Claro que de sí, acuerdo. Claro que sí, que quede mi opinión y que coste ahí, en las ondas. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partires do día 5 haberá recollida de lixo o mércores, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida.
Nos acercamos al WhatsApp, dice un oyente a través de un mensaje. Buenos días, ayer fui a ver la procesión de la Esperanza y pasé por delante del ayuntamiento. Me cayó el alma a los pies. ¿Y qué le hicieron al tejado? Y dice, qué pena, lo estropearon totalmente. ¿Cómo es, cómo consiente el pueblo de Ferrol todo esto? Yo soy de Valdoviño, ya hacía tiempo que no iba a Ferrol y me dio pena. La plaza, lo mismo, repito, ¿cómo el pueblo de Ferrol consiente eso? O están anestesiados, qué pena. Como estos políticos, dice, están acabando con Ferrol. Tenemos otra nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con respecto a la última llamada que acaba de hablar ese señor, yo siento decirle que es un poco iluso, porque con la red de amiguismos que hay en el Concello de Narón, esa gente no va a salir de ahí, ni se van a quitar ellos para que vengan otros a ocupar su sitio. Simplemente hará eso. Narón es así y así seguirá siendo.
De acuerdo, gracias. Saludos. Hoy también os estamos preguntando cómo estáis viviendo estos días de Semana Santa, si participáis en esta tradición, en estos actos religiosos, si, bueno, pues cómo la habéis vivido de niños, si ha cambiado mucho en los últimos tiempos y demás. También te recuerdo que mañana diferentes ayuntamientos y también propietarios de terrenos afectados van a participar en una movilización convocada, bueno, pues por estos agentes, por los propietarios de terrenos afectados, por el Plan Reto de Usos y Gestión del Parque Natural Fragas de Ume y también los 5 ayuntamientos que conforman la comarca. Una manifestación que tendrá lugar a partir de las 12 del mediodía en la gasolinera de Ponte de Ume, que da acceso a esas fragas y quiere mostrar el rechazo de estas personas y administraciones a este plan. La verdad que, bueno, ya lo comentábamos antes, es una auténtica pena el poco estado de mantenimiento y conservación de este lugar. No hay autobuses lanzadera desde el centro de interpretación hasta el monasterio de Cabeiro. La carretera también está en un estado calamitoso y están cerrados los accesos a esos dos puentes colgantes por la falta también de mantenimiento de las maderas de los mismos, con lo cual no se puede transitar por ellos. Una pena en uno de los espacios naturales más bellos que tenemos en nuestro entorno. ¿Tú qué opinas? Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Un oyente nos escribe también y nos pone lo siguiente. Este es un ruego para el señor alcalde. Tiraron unas casas viejas en la plaza del Inferniño. Dice, ¿y qué pasa con la casa de la calle Seselle que ardió? Está llena de porquería y maleza. ¿Cuándo limpiarán todo eso? Gracias, Cope. Gracias a usted también por escribirnos. Te recuerdo, por cierto, que en la Plaza del Inferniño van a comenzar las obras en los próximos meses para realizar una cubierta a ese parque infantil. Se va a convertir en uno de los primeros parques infantiles de Galicia con esta cubierta, lo que va a evitar, bueno, pues que los niños se mojen, que puedan jugar allí en buenas condiciones. Una cúpula que cuenta con una inversión de cerca de 500.000 euros y una actuación que va a llevar aproximadamente, bueno, pues una ejecución de un plazo de 4 meses. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Estamos en el espacio de Usted Dirá y tú eres el protagonista en los próximos minutos. Nos escribe un oyente y nos dice: buenos días, COPE. A los de Narón nos encanta que opinen de nuestro gobierno municipal los ferrolanos. Lo digo por estas últimas llamadas, pero mejor les será ocuparse de su municipio, ya que se están quedando sin gente. Solo hay mayores. Gracias, COPE. Bueno, pues dejamos ahí también esta opinión sobre estas discrepancias entre los municipios de Ferrol y de Narón. También te recuerdo que el paro bajó un 2,35% en el pasado mes de marzo en nuestras comarcas con respecto al mes de febrero. Se han pasado de los 10.727 desempleados a los 10.475, es decir, 252 personas parados menos, es decir, bueno, pues personas que han encontrado trabajo también en los últimos años. Te recuerdo que en los próximos minutos os hablaremos de diferentes cuestiones. Nos acercaremos a esa Cofradía de la Soledad, que presenta diferentes novedades durante este año. Nos centraremos en esa procesión de los navegantes tan única que recorre el barrio de Ferrol Bello, pero también nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos nos hablará de esas recetas de Semana Santa. Se come menos carne, aumenta el consumo de pescado, sobre todo de bacalao, que es uno de los pescados típicos, ¿no?, de estas fechas, y también os comentaremos el truco para hacer las mejores torrijas de Semana Santa. Esto conjuntamente con la agenda cultural y de ocio. Hasta las 2 de la tarde seguimos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capella y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10E Plus con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
Ha llegado la primavera y en Dino Jara tenemos un montón de novedades que te van a encantar. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que encuentres el estilo que mejor se adapta a ti. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba, Dos Galgos, todas estas marcas y muchas más te esperan en Dino Jara. La calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Pues seguimos hablando de la celebración cristiana más importante que tenemos aquí en nuestra ciudad, como es la Semana Santa Ferrolana. Hoy ya va increciendo el número de procesiones que salen a la calle, un total de 4, y vamos a poner la mirada precisamente en una que sale a las 7:30 de la tarde. Estamos hablando de la procesión del Cristo de los Navegantes, que salen una vez más de esa iglesia del Socorro para, bueno, pues recorrer el barrio de Ferrol Bello. Históricamente vinculada a las gentes del mar y desde hace 2 años organizada, en este caso, por la Cofradía de la Soledad, vinculada a la Capilla de la Orden Tercera. Hoy tenemos con nosotros al hermano mayor de esta cofradía, de esta hermandad, José Manuel Hevia. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, una de las procesiones quizás más singulares de la ciudad que ustedes hace un par de años decidieron acoger firmando un acuerdo con la parroquia parroquia, con todas aquellas personas fieles vinculadas, como decíamos, históricamente a, bueno, pues al pasado histórico y marinero de la ciudad. ¿Cómo surgió esta posibilidad de acoger esta procesión en la Cofradía de la Soledad?
Bueno, no hay que olvidar que la Cofradía de la Soledad está dentro de la parroquia del Socorro. Claro. Aunque estamos casi en el límite, pero somos parroquianos del Socorro. Bueno, pues llevamos unas conversaciones con el reverendo José Francisco y llegamos a colaborar. Ya veníamos colaborando desde años atrás, pero bueno, sin tener excesiva presencia. Pero bueno, llegamos a un acuerdo de que nosotros organizaríamos la procesión y correríamos con todos los trámites, ¿no?
Uh-huh. Bueno, este año también hay novedades porque por primera vez va a ir portado a hombros. Se le saca este carrito mecanizado que tenía y también varía un poco el recorrido por cuestiones un poco ajenas también a la cofradía.
En el primer caso, la cofradía ahora mismo está inmersa en un proyecto que ya casi se convirtió en realidad, que es sacar todos los tronos a hombros. Esto viene por la necesidad, sin duda, de deshacernos de esos carros que son muy antiguos y que no hacen nada más que darnos problemas. Que si un día una batería, que si el día los frenos, en fin, no están en condiciones, tienen muchos años y no. Pero también entendíamos que el Cristo de los Navegantes merecía ser portado a hombros, darle otro estilo, ¿no? Y eso es una de las cosas que vamos a tener este año como novedad dentro de esa procesión. Amén de que por primera vez, una vez que estamos dentro del arsenal, se hará una parada donde el señor obispo don Fernando rezará un requiem y se arrojará o se tirará una corona de laurel, no de flores, sino de laurel, al mar.
Uh-huh. También tienen ese acompañamiento musical de la unidad de música del Tercio Norte, que también entona dentro del astillero ferrolano, del arsenal ferrolano, esa esperanza marinera. Es una procesión completamente también diferente, sin capuces, sin capuchones, sí. Y seguida espontáneamente por los fieles. ¿Cómo nace un poquito también esta tradición y por qué es tan singular?
Bueno, podríamos decir que es una procesión parroquial, ¿no? En la parroquia no había ninguna cofradía vinculada directamente con ella, ¿no? Pero entre los compromisos que nosotros habíamos adquirido era no variar absolutamente nada de esta procesión. Esta procesión tiene que seguir siendo como nació. Bueno, nació también, llevaba en su día también tuvo una cofradía, pero bueno, como se venía celebrando en todos estos últimos años, ¿no? No va a haber capuchones, el trono va a ser portado a hombros, sí vamos a permitir que los portadores, porque lo tienen como norma mantener su anonimato, vayan cubiertos con eso, pero van a ir vestidos de calle, ¿no? Y luego es una procesión que es muy entrañable para toda la gente del barrio y gente que viene de otros sectores de la ciudad también.
José Manuel, ¿han tenido lista de espera para esos portadores del Cristo de los Navegantes? Es decir, no ha habido problema en encontrarnos, ¿no?, para portar este trono, para portar esta imagen.
No. Nosotros ahora mismo tenemos una plantilla aproximadamente de 80 portadores y algunos en lista de espera porque no hay sitio. El trono de los Navegantes, sin ser un trono excesivamente grande, va a ir portado por 40 personas, o sea que no hay problema ninguno, ¿no?
Bueno, ¿cómo están viviendo esta Semana Santa con este tiempo tan espléndido, con esta importante afluencia de visitantes ya sin ninguna restricción, porque se han pasado también años duros? Ustedes sacan a la calle un total de 5 procesiones desde el domingo, la del Ecce Homo, hasta el gozoso encuentro del próximo domingo de Resurrección, pasando por también ese cambio en la procesión del Cristo de la Buena Muerte, que este año saldrá en Jueves Santo en lugar del martes. ¿Por qué?
Bueno, esto nos viene obligado por las obras que están realizando en la zona del puerto, ¿no? Entonces, después de estudiar distintos recorridos, se nos hacía muy complicado. Es decir, no podíamos utilizar la calle San Francisco, podíamos utilizar la calle Espartero, pero a partir de ahí se nos complicaba todo. Entonces hemos decidido trasladarla de manera provisional a Jueves Santo, en la tarde de Jueves Santo, y al ser imposible lo del puerto de Ferrol Bello, pues pasarla al centro de la ciudad.
Bueno, pasamos también por la procesión de la Soledad el Viernes Santo a partir de las 9 de la noche. Estamos hablando de estas manifestaciones externas, de lo que es la Semana Santa, de estas salidas, pero ¿cómo se vive en el seno interno, en esa capilla de la Orden Tercera también, esta espiritualidad, este sentimiento de cristianismo, este tiempo de la pasión?
Bueno, en la cofradía, y yo supongo que será en todas, se vive muy intensamente, ¿no? Y siempre esperanzados en que todo no salga como correctamente, ¿no? Como está planteado. Dentro de la Soledad, pues bueno, es la procesión, junto con la del Ceomo, titulares de la hermandad, y se vive intensamente. Es algo muy, muy arraigado dentro de los cofrades, ¿no?
350 cofrades aproximadamente, que todavía están pidiendo hábitos estos días. Es
sí.
Decir, gente que mucha que viene de fuera para volver a vivir la Semana Santa, ¿no?
Sí, no hay duda. Yo creo que fue ayer cuando me comunicaron que había que dar, o sea, que se dieron de alta varios cofrades. Pero es gente que viene de fuera, viene muy ajustaditos de tiempo y entonces aprovechan a última hora para hacerlo. No obstante, sí lo tenemos previsto, porque esto nos ocurre todos los años, ¿no? Y hay una reserva de hábitos pendiente de la gente que viene de fuera, ¿no?
José Manuel Levia, ¿cómo ve en general la Semana Santa de este año? Ya un poco, pues, bueno, la colaboración del Ayuntamiento, de las administraciones, de las entidades. ¿Cómo valora este evento, como decimos, cristiano y religioso, pero que tiene esa trascendencia también importante, esa repercusión económica para la ciudad, turística, social?
Sí, son cosas que van unidas, ¿no? El aspecto religioso al aspecto turístico va unido. Hay gente que la vive muy intensamente en el aspecto religioso y otras personas que lo que vienen es a ver arte. Vamos a decirlo así, vienen a ver arte. No hay que olvidar que nosotros en todas las cofradías exponemos imágenes de mucho valor en la calle, ¿no? La Semana Santa, la de Ferrol, es muy especial, es muy, muy nuestra.
Bueno, imágenes que además cuesta mucho también conservar.
Sí.
El patrimonio de las cofradías cuesta mucho conservarlo. Así pues, como cuesta conservar las iglesias, este
sí,
patrimonio también.
El patrimonio hay que conservarlo. La creencia esa de que la Semana Santa termina, cerramos todo y nos acordamos allá 15 días antes, eso no es cierto. Hay que conservar las imágenes. Las imágenes, cada vez que una cofradía adquiere una imagen nueva, se le va parte de su economía. O sea, es importante, ¿no? Pero luego, aparte de las imágenes, pues están los hábitos mismos, los hábitos de las imágenes, las mantos, que hay que pensar que son, bueno, pues de un material muy especial y con unos bordados que cuestan un dinero, ¿no?
Bueno, todo eso se ve estos días en la calle. José Manuel Levia, hermano mayor de esta cofradía de la Soledad, muchísimas gracias por atendernos. Feliz Semana Santa.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Volve a paixón. Volven as rúas cheas de bulicio e de emoción. Volven as procesións máis vistosas, emotivas e solemnes de Galicia. Do 2 ao 9 de abril, esperámoste na Semana Santa Ferrolá, festa de interese turístico internacional. Non a podes perder. Concello de Ferrol.
A la bandeira de San Juan, lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE.
Sumérgete en la nueva colección Ceremonia Novio Padrino Invitado 2023 de Nuria Espasandín de Moda, un universo de fantasía en el que puntada a puntada los mejores diseñadores de grandes firmas esculpen sus obras maestras, una colección llena de detalles opulentos. Ven y descubre nuestro plan Ceremonia 2023 en carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora a precios sorprendentes y asequibles.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y vamos ahora con los datos de la agenda cultural y de ocio de estos próximos días. En Pontedeume, desde hoy, ponen en marcha un programa de visitas guiadas para poder visitar el Centro de Interpretación del Torreón dos Andrade. El sábado día 8 habrá hasta 3 visitas guiadas, a las 12, 5 menos cuarto y a las 6 y cuarto de la tarde. El aforo máximo es de 10 personas, que también podrán conocer la estructura del Torreón. Estará hincapié en la historia del lugar y de la villa. Las inscripciones pueden realizarse en la oficina de turismo de los Andrade o en el mail oficinaturismo@pontedeume.gal, también un teléfono 981-430-270. El Concello de Ortigueira organiza también una serie de visitas guiadas y rutas de senderismo para esta Semana Santa. A partir de mañana y hasta el día 8 se van a realizar caminatas en diferentes localizaciones. Por ejemplo, una ruta circular entre Ladrido y Espasante. El viernes estará enfocada en el mundo geológico, la Georruta Dos Volcans, ofrecida por el Geoparque Cabortegal. Y por último, la ruta a San Adrián. Desde el Ayuntamiento de Ortigueira invitan a todos los vecinos a participar. Las inscripciones se pueden realizar en el 981-4 400-000 en el ayuntamiento o en el centro de interpretación de la villa. También visitas guiadas en Ferrol, la denominada Ferrol Secreto, una visita peatonal por el casco histórico, por los barrios de Amadalena y Ferrol Bello, que desgrana la historia, la arquitectura ilustrada y modernista, además de otras anécdotas y curiosidades. Se organiza desde mañana hasta el domingo, con salida todos los días a las 12 del mediodía y 2 horas de duración. Plazas limitadas, un precio de 10 euros a partir de los 10 años, y el punto de encuentro será la Plaza de Galicia ante el edificio de Correos, en la parada de autobuses. También desde mañana hasta el domingo será posible visitar el astillero de Navantia en Ferrol. En esta visita se va a recorrer en autobús estas instalaciones del astillero, la antigua Bazán, para conocer su historia y su presente. Las salidas también a las 12 del mediodía, el precio también de 10 euros. Y el Castillo de San Felipe también es el lugar imprescindible para todos aquellos que quieran conocer más a fondo una de las joyas patrimoniales de la ciudad. Será posible visitar también las nuevas zonas expositivas del castillo recientemente inauguradas. Desde el jueves al sábado por la tarde las visitas tendrán lugar a partir de las 6 de la tarde. Más información de estas 3 rutas en www.ferrolguias.com. También lo comentamos, fiesta del marisco, a partir de mañana jueves hasta el domingo, organizada por la Cofradía de Pescadores con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Se instalará una carpa en el espacio de la antigua frigorífica, aquí en Coruxeiras. La oferta gastronómica pasará por los percebes, vieiras, almejas, mejillones o incluso la empanada de marisco. Se completará con actuaciones musicales. El horario, un espacio infantil también, y un horario de 12 del mediodía a 12 de la noche. Y en la sala Carlos III de Exponab se ha inaugurado ayer una muestra, un homenaje a los trabajadores, en este caso del sector naval, a cargo del artista gráfico Andrés Fernández Rifón. y hay muchísimas otras cosas que disfrutar, bueno, aparte de los paisajes maravillosos que tenemos en nuestro entorno, para volver a rememorarlos, ¿no?, de alguna manera, y si no, pues servir nosotros de guía también a todos aquellos que nos visitan, familiares y amigos. En San Sadurniño también tienen cuatro propuestas. Una de ellas mañana jueves, el sendero del Castro hasta Iglesia Feita, con parada en el castillo de Naraío. Y después, bueno, el viernes va a haber también otra ruta, unha ollada ao futuro territorio do Xeoparque. Tamén invitan a los curiosos a visitar uno de los enclaves del proyecto del Xeoparque Cabo Ortegal, que, bueno, pues más curiosos también de nuestro entorno. El sábado la última propuesta nos llevará hasta el Paseo Fluvial, los Jardines y el Convento del Rosario a través de la Fraga Máxica. Por cierto, la Semana Santa de Ares también comienza a partir de hoy con una Santa Misa. Mañana habrá también Santa Misa conmemorando la última cena del Señor con el traslado del Santísimo al Sagrario, y a continuación procesión del Jesús cautivo. A las 10 de la noche en la iglesia parroquial tendrá lugar el sermón de las negociaciones de San Pedro y después la procesión del Ecce Homo. En esa madrugada los actos continuarán a las 4 y media con la tradicional marcha del pregón y a las 7 y media ese vía crucis penitencial. En Ortigueira tendrá lugar a las 8 de la tarde la procesión de los Dolores, y mañana jueves santo a las 6 de la tarde se va a celebrar la cena del Señor cantada por la coral polifónica, y a las 8 de la tarde oración en el huerto. También nos acercamos a la Semana Santa de Pontedeume. Mañana jueves santo a partir de las 7 de la tarde se celebrará una misa solemne de la Cena del Señor, adoración del Santísimo hasta después de la procesión del Cristo. A las 10 de la noche, procesión con el Cristo de los Marineros hacia el muelle, y el viernes santo a las 8 de la madrugada, procesión del Encuentro de Jesús con su Madre. En la madrugada del jueves al viernes santo también tiene lugar en Pontedeume un paso más que una procesión, que es conocida por así, por este nombre, el paso, que también es muy popular entre los umeses. Más información en nuestra página web.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
A fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, a beso.
Abrimos sección gastronómica saboreando en pleno Miércoles Santo. La Semana Santa es una de las etapas con más tradiciones, sobre todo que también aquí en nuestra ciudad, ya lo sabéis, estamos hablando todos estos días de ella, pero en la gastronomía también hay un papel fundamental. Es típico de estas fechas reducir el consumo de carne o la prohibición de comer carne, y para ello cobra protagonismo los pescados, el bacalao. Y si hablamos ya de postres salados, las torrijas, los buñuelos, los pestiños, el roscón de Pascua, etcétera. Bueno, de todas estas recetas típicas de Semana Santa, vamos a hablar con nuestra colaboradora y autora de ese blog Cocinando en Villalena, que además también está presente en las diferentes redes, para darnos los mejores trucos de cocina. Marta Cerdido Pintos, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, hablamos de un protagonista especial, los diferentes pescados, pero sobre todo el bacalao.
Pues sí, el bacalao yo creo que es el gran protagonista de la Semana Santa. Y además, hablando una cuarterona portuguesa como soy yo, mis dos abuelos maternos eran portugueses, pues claro, yo el bacalao siempre forma parte de mi mesa, pero en Semana Santa evidentemente de una manera especial.
Bueno, un plato típico que también de Nochebuena para muchas familias, pero también es una receta que se consume mucho en Semana Santa como recurso ante esta prohibición o restricción de comer,
claro,
carne.
Antiguamente no todo el mundo tenía acceso al pescado, era mucho más complicado. En los sitios de costa sí, pero en el interior no. Entonces el bacalao siempre daba esa opción de tener pescado en la mesa y en aquel momento un precio razonable. Ahora ya la cosa ha cambiado.
Ha cambiado bastante, desde luego. Bueno, diferentes recetas de bacalao, pero tú haces unos buñuelos de bacalao, además, muy sencillos y que siempre salen bien. ¿Por qué?
Mira, siempre salen bien, siempre salen bien. Yo les llamo buñuelos fáciles porque hay buñuelos mucho más complicados, ¿no? Esto es meter todos los ingredientes, que es bacalao, pues un huevo, un poquito de harina, un poquito de levadura, o sea, impulsor, que se llama, ¿no? El royal de toda la vida, aunque no se puedan decir marcas, y un poquito de ajo. Eso se bate con la batidora normal, la batidora de la mini primer de toda la vida, y ahí haces los buñuelos. El único truco, es decir, es muy fácil, lo único es el aceite, ¿vale? Uh-huh. Si podemos, un buen aceite de oliva virgen extra, porque le va a dar sabor, y que no esté muy caliente, ¿vale? Pero tampoco esté frío, porque si está frío, encharca los buñuelos de grasa. Si está muy caliente, se arrebatan por fuera, se queman, pero por dentro se quedan crudos. Entonces tiene que estar como la mitad, un poquito más, ¿no? Como los chuletones al punto un poco. Bueno, pues vale. Si tienes una vitro, pues al 7, por ejemplo, ¿vale? Y, uh-huh. y los pones, se fríen, y eso es una delicia. Y no tienen más que eso, batirlos con la batidora.
Uh-huh. Bueno, dentro del bacalao también, bueno, claro, es, pero efectivamente.
Vamos, pero valen unas migas corrientes.
Vale. Después con bacalao, coliflor con bacalao, que también es súper típico, y ese potaje de vigilia, que también puede sí. incluir este pescado o no.
Claro, a mí me encanta que lo incluya. Uh-huh. Y yo, si me hablas del mío, bueno, evidentemente tener un buen caldo de pescado, porque yo lo hago con un buen caldo de pescado. Los garbanzos, si son secos, pues los tienes a remojo. Y si tenemos ahora estas prisas que tenemos, que estamos todo el día con prisa asada, pues compramos unos buenos garbanzos de bote, que son de las mejores conservas, que las más logradas que hay. Los lavamos bien, los dejamos cocer un poquito con ese caldo para que cojan todo el sabor.
Marta, ¿el caldo con qué lo elaboras? Porque, bueno, los garbanzos con espinacas y bacalao y después un poquito de huevito por encima está fenomenal y todos sabemos más o menos cómo hacerlo, pero lo que le da la sustancia y el saborcito es ese caldo. ¿Cómo lo elaboras?
Pues el caldo yo lo elaboro rehogando bien las verduras que le pongo. Debe de llevar tomate y pimiento porque le va a dar un poquito de color. Rehogar muy bien las verduras, que se bajen, que se pochen muy bien. Luego ponerle las carcasas. Yo si pulo, siempre lo hago con cabeza de rape, porque le da muchísima sustancia. Pero si es una cabeza de merluza, una de abadejo, lo que tengamos, ¿vale? Uh-huh. Lo rehogamos también un poquito de vino blanco, dejamos que se evapore y el agua. Y solo 20 minutos. No cocemos más los caldos de pescado. Así como los de carne, le quitamos toda la sustancia, en los de pescado acaban amargando. Vale. Entonces, 20 minutos y quedaría perfecto. Y un truco del potaje, que yo creo que mucha gente lo hace, pero por si acaso, cuando ya esté todo listo, le pones las espinacas y el bacalao y retiras del fuego. Simplemente dejas que repose y se terminará de hacer. Y
así sí, porque el bacalao a eso no estará... le hace falta nada, claro. Simplemente claro. Coger la sustancia, el sabor y en el último minuto, ¿no? El último fogonazo,
claro, porque
como
así
digo
las espinacas van a estar verdes, claro. Están perfectas, y el bacalao va a ser jugoso y no se seca.
Vale. Bueno, hablamos de los platos centrales. El bacalao como protagonista, nos vamos ahora a los postres. Para aquellas personas que sí. le guste más el dulce, el postre por antonomasia de la Semana Santa son las torrijas. Aquí en cada casa, cada cocinero, cada cocinera tiene su receta. Porque hay gente que aprovecha ese pan duro del día sí. anterior o de los días anteriores, pero aquí yo creo que hay que remojarlo muchísimo más para que la torrija no se quede tan seca. Hay gente que sí. ya compra ese pan a propósito para las torrijas, el pan de torrijas.
Pero hay que remojarlo de todas maneras, Ada. Claro. Es decir, todos los panes, cuando te parece que ya chupó toda la leche, que hay que infusionar, importantísimo. La leche debe de estar templadita e infusionada. Si la puedes hacer el día anterior, con unas buenas cáscaras de naranja, de uh-huh. limón, de canela, un poco de vainilla, si quieres, lo que quieras. Tú la dejas hervir, le pones todo... apagas y tapas y ahí la dejas toda la noche. Esa leche va a estar perfecta porque al cocer no dejes cocer con las cáscaras, no, simplemente que se infusione. Luego la cuelas y esa leche tú le vas echando. Y cuando te crees que están ya súper mojadas, le pones otro cazo y lo va a chupar. Y le pones otro cazo, tienen que estar muy, 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 muy mojadas.
Y para que se deshagan y que tengan también esa textura.
Y luego
textura.
Al echarle el huevo se convierte en crema.
Ya.
Y ahí yo es donde mi madre, que bueno, cada madre era una artista, pero la mía lo era, así lo hacía. O sea, cuando te parecía, no, mamá, esto ya está, porque nosotros éramos las de las prisas. No, no, hija, remójalas un poco más, y siempre un poco más, y una vuelta más.
Claro, pero después, al remojar, como digo yo, si remojamos tanto, después tenemos más riesgo de que se nos deshaga ahí en la sartén. ¿Aquí cuál es el truco
no,
o el
no,
tipo?
No, sí, por eso es bueno comprar un pan que tenga mucha miga. No todos los panes valen para hacer torrijas.
Ya,
que tiene que tener mucha miga y una miguita blanca y compacta. Pero de todas maneras te parece... Pero
y que la corteza no sea muy dura tampoco.
Efectivamente.
Claro.
Ahora ya las modernidades hacen pan brioche y todo eso. También fantástico, qué rico. Pero como estamos hablando de tradición, la tradición era el pan de torrijas, que toda la vida lo hemos visto, esas barras enormes que había para hacer torrijas para toda la familia. Y hay que darle vuelta con cuidado. Yo lo pongo en una fuente y lo en vez de meterlo en la leche, yo le voy echando la leche.
Ah, vale. Vale, te entiendo. O incluso en una rejilla, que también estaría
claro,
bien.
Claro, pero no, yo le pongo una fuente, entonces le voy echando cucharones de leche.
Vale.
Y le voy dando la vuelta, y cucharones de leche. Y así hasta que ya vemos que suelta en vez de coger leche. Entonces ese es el momento. Bates en un bol, no un plato porque es más difícil, bates en un bol grande los huevos, y ahí lo metes y al fuego. Una sartén sí puede ser un poquito alta.
Vale.
¿Vale? Para que no choquen abajo. Y ya estaría. Es decir, las torrijas no es como los buñuelos que se tienen que hacer por dentro, no. Simplemente calentarse un poco y esa crema, ya se produce esa crema entre la harina del pan, el huevo y la leche, es que por dentro te quedan como si fuesen una crema.
Qué ricas. Marta, muchísimas gracias. Feliz Semana Santa y nada, a comer lo más rico y sano posible. Hasta aquí llega nuestro tiempo. El lunes más, descansamos en la programación mañana Jueves Santo y el viernes en el ámbito local. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.